Antes de comenzar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, lleno del Espíritu Santo, para poder discernir y almacenar la información espiritual. Le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pido que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas. En el nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2:8 y estamos viendo estas cosas que son interesantes para nosotros el día de hoy, de saber que nosotros contamos con la lealtad divina. La lealtad divina es parte de todo lo que Él hace y Él cumple perfectamente todo lo que Él dice, y eso a nosotros nos da un aliciente extraordinario de saber que estamos en el plan correcto con nuestro Señor. Y si Él a nosotros nos dice que va a hacer ciertas cosas por nosotros, así como Él lo dice, lo va a hacer. Nosotros necesitamos vivir mental y externamente alineados a sus normas. O sea que Dios trabaja con cada una de nuestras vidas para enseñarnos cómo hacer eso. Enseñarnos cómo ser leales con Él y cómo llevar a cabo la función para la cual Él nos trajo al mundo, a la faz de la tierra. La mayor parte de las personas que vienen a la faz de la tierra, que son puestos aquí por Dios Todopoderoso, no hacen la voluntad de Dios. O sea que son muy pocos los que en realidad, verdad, hacen la voluntad de Dios. Y estos son los que son bendecidos más allá de lo que nosotros podemos pensar o pedir. Estas son las personas que tienen, dentro de esto que hemos estudiado muchas veces, que estamos hablando del fondo fiduciario que hemos visto en Efesios, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, en Cristo Jesús. Estas bendiciones son las que le llegan al creyente maduro, al que por su constancia y perseverancia siguen la palabra de Dios, conocen, aman al Señor y guardan su mandamiento. Dios es extraordinario y Él mismo se gobierna por medio de su esencia, la cual se compone de sus perfectos atributos. Dios es perfecto y Él mismo se guía por medio de esos atributos. O sea, muchas veces lo hemos estudiado, estos atributos, y los conocemos como los 10 atributos de Dios. Y lo que quiero hacer ahora es hablarles de su infinidad. Dios es infinito. Infinito quiere decir que Él no puede estar retenido a un solo lugar. Es imposible. Dios está en todos los lugares, pero vamos, lo que vamos a hacer son 4 áreas de su infinidad. Los aspectos de la infinidad de Dios. Esto es muy importante dentro del estudio que estamos haciendo. Recuerden que el estudio que estamos haciendo tiene que ver con el hecho de que Él dice... Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero que tuvo muerto y vivió, dice esto. Estamos viendo los atributos de Dios, especialmente el de su infinidad, para ver cómo concuerda eso con esto que Él dice, que Él es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos sentando todo lo que es la información necesaria para comprender lo que Él nos está diciendo en ese versículo 8. Tenemos estas áreas. La infinidad está relacionada al tiempo. La infinidad relacionada al conocimiento, la infinidad relacionada al espacio y la infinidad relacionada a su omnipotencia. ¿Okay? Cuando hablamos de infinidad, estamos viendo estos 4 aspectos de la infinidad de Dios, que son los que llegan a tomar pues precedente en lo que Él nos está diciendo a nosotros en este momento. Primero que todo, decimos que Dios es infinito a lo que se relaciona al tiempo, y eso lo conocemos como eterno. A Él lo conocemos como eterno en lo que corresponde al tiempo. También Él es infinito. Y eso no tiene principio ni tiene fin. ¿Okay? Ese es el primer punto. El segundo punto que tenemos es que cuando vemos la infinidad relacionada al conocimiento, le llamamos omnisciente. La omnisciencia de Dios sabe todo lo que puede saber acerca de todas las cosas, de lo que va a pasar en la historia humana. Él conoce nuestra alma, nos conoce íntimamente, y eso lo podemos ver en el contexto de Apocalipsis 2:9. Él nos conoce íntimamente todos los pensamientos antes que los pensáramos nosotros. Él sabe cómo nosotros procesamos información. Él sabe el trasfondo histórico que tenemos. Él sabe en qué condición nos encontramos en estos momentos. Él sabe cuáles son nuestros nexos en estos momentos filiales. Cuáles son nuestros nexos afectivos. Él sabe, todo lo sabe acerca de nosotros. Todo. Por eso David le dice a nuestro Señor, escudriña mi corazón para que encuentres que yo te amo, para que sepas que yo te amo. Él sabe todo lo referente a nosotros. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, por ejemplo, en Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Cuando Él dice conozco, tus obras. Él está utilizando, aquí vemos, conozco, es el perfecto activo indicativo del verbo oida. Oida. Fíjense que no es ginosco. Ginosco es el que tenemos abajo. Oida, esta palabra enfatiza el conocimiento intuitivo de Dios. Intuitivo de Dios, y es diferente a ginosco, que normalmente es el conocimiento adquirido o aprendido. Nosotros lo conocemos ginosco a él porque lo estudiamos. Pero él tiene ese conocimiento intrínseco, es un conocimiento intuitivo. O sea, él ya sabe estas cosas, está dentro de él el saber estas cosas. Por eso utiliza, en vez de ginosco, cuando él habla, él utiliza oida. Interesante, ¿verdad? Está traducido con la misma palabra en el español, conozco. Pero no sabemos cuál de los dos se está refiriendo. Aquí está hablando Dios con el conocimiento intrínseco de todas las cosas. Él sabe, él tiene ese conocimiento en su alma, pues todo el tiempo. Y por eso dice que conoce tu tribulación, que eres rico, o sea, todo lo que tiene la persona lo sabe. Aquí vemos que utiliza ese perfecto activo indicativo de oida, enfatiza de nuevo el conocimiento intuitivo, es diferente que conozco, que normalmente es conocimiento adquirido o aprendido. Esto le da énfasis al hecho de que cuando nuestro Señor Jesucristo habla con esta congregación, la congregación de Esmirna, la cual va a pasar por una tremenda adversidad y persecución en el futuro, les dice que los conoce íntimamente y que él sabe por lo que están pasando o van a pasar. Perfectamente bien. Así como sabe lo que estamos pasando nosotros y lo que vamos a pasar. Él sabe cuáles son nuestras pruebas. Es más, él permite que esas pruebas estén ahí para que, ¿para qué? Para refinarnos a nosotros. Nos refina porque nosotros no podemos reinar con él con debilidades. ¿Se dan cuenta? Nosotros vamos a reinar con él con la fortaleza de él. Vamos a verlo a él primero. Ahora, claro está que él primero nos prueba a nosotros aquí cuando estamos sujetos a la carne. Cuando regresemos con él no vamos a estar sujetos a la carne. Pero ya pasamos al examen, ¿sí? Si cuando estamos sujetos a la carne hacemos la voluntad de él, ¿cuánto más cuando no estemos sujetos a la carne? ¿Se dan cuenta? Entonces por eso nosotros recibimos la prueba aquí en la faz de la tierra, mientras estamos vivos. Dice, ¿quiere decir eso que la vas a pasar 100%? No, él sabe que no va a poder pasar 100%. Pero es el deseo y es la actitud que tú tienes hacia la palabra de Dios. Eso es lo que cuenta. Él sabe que esta iglesia va a pasar por esta tremenda adversidad y persecución y les dice que los conoce íntimamente y que él sabe lo que está pasando o van a pasar. No están solos en su prueba, en nuestras palabras, como nosotros nunca vamos a estar solos en nuestra prueba. El Señor está con ellos, no están divagando solos por el sistema cósmico, lidiando con los asaltos, con los problemas, con las luchas, las adversidades, por sí mismos. Ninguno de nosotros lo hace. Si nosotros tenemos los ojos puestos en Cristo, nosotros no tenemos, sabiendo, pues con esta información que nos está dando Él es para que nosotros sepamos que Él siempre está con nosotros. A nosotros son los que se nos olvida que Él está con nosotros. Y créanme que las pruebas son suficientemente fuertes para que tú digas, no está conmigo. Suficientemente fuertes. Yo, precisamente cuando fui a Dallas a esta reunión de la tribulación, estuve conversando con una dama que hace mucho tiempo la conozco. Iba pues a la iglesia de Baraka y tiene 30 años en el Evangelio. Y resulta que tuvo un accidente automovilístico que se desbarató completamente. Estuvo en el hospital y en el hospital estuvo completamente, primero que todo, que es una mujer preciosa, pero parece una muñeca de lo preciosa que es. Pero esta mujer en el hospital se ve desválida completamente y ha estado 30 años con el Señor. Y ella llega al momento de pensar que Dios no está con ella. ¿Ok? Esto, Dios me desamparó. O sea que, ¿es verdad eso? No, Señor. O sea, es una prueba para que tú seas, Él está contigo, disfruta tu trancazo. Porque todavía no se ha casado, ¿ok? Es una mujer lindísima, ya creo que va para los 40. Y no se ha casado todavía. ¿Ok? Porque siempre ha sido muy, muy picky, como dicen aquí. Que tiene que tener la cosa perfectamente como es. Entonces ya a los 40 años se da cuenta y ya, óyeme, ahora, no me he casado todavía y ahora me amolé, porque pensó que iba a quedar paralítica del trancazo, pero no quedó paralítica. Tuvo un problema muy fuerte con la espalda, pero está caminando y está bien, y tan linda como siempre. Pero es una prueba, es una prueba. ¿El Señor se fue? No se fue, Él está contigo. Apocalipsis 2:9, Él conoce tus obras, Él sabe quién eres tú. No supo de la eternidad pasada. Es más, en el momento que ella sepa que Él está con él, dice, Dios, no sé por qué me quieres aquí, pero bendito sea tu nombre, bendito seas tú, aquí estoy y lo voy a disfrutar, simplemente. Ahora, es fácil decirlo desde aquí, pero cuando estás allá adentro, metido en la cama, sin moverte, bien noqueada, no es lo mismo. Entonces, tienes que sacar los recursos de ti mismo para poder decir eso. ¿Sí? Y la persona cree que Dios la ha desamparado. No te ha desamparado. Él está contigo y tiene un plan para ti. Es algo muy interesante. Todo esto que le sirve es muy interesante porque Dios siempre está con nosotros, tiene un conocimiento íntimo de ellos y de nosotros basado en su conocimiento infinito. El tercer punto es la infinidad relacionada al espacio. Cuando se habla de la infinidad de Dios, el tercer aspecto de su voluntad tiene que ver con el espacio, y en lo que concierne al espacio, conocemos ese aspecto de su infinidad como la omnipresencia de Dios. Lo que significa es que Dios está totalmente presente en cada aspecto de su creación, en cada instante. Totalmente presente en todos los lugares. ¿Qué significa eso? Que no tiene un dedo aquí, tiene un pelo allá, y tiene el dedo gordo, el dedo derecho en el otro lado del universo. No, Él está presente en todos los lugares a la misma vez. Presente totalmente. Y lo que tienen que pensar por un momento es esto. Dios está enteramente presente en todos los lugares, y eso significa que Él está dispuesto a socorrernos a nosotros en todos los lugares. O sea, Él está en el universo, Él está en todos los lugares. En cada molécula de su creación, en cada segundo, en cada lugar del globo terráqueo, en todo el universo, Él está presente, en todo momento. Y esa es su omnipresencia. Él está presente en todos los lugares. Ahora, cuando nosotros pasamos por periodos de adversidad, que inevitablemente lo vamos a pasar, reconocemos que no solamente nos conoce completamente y está al tanto de cada instante y cada dimensión de nuestras propias habilidades o debilidades, de nuestras propensiones, y de no solo que no solo sabe que estamos pasando, sino que además está totalmente consciente y presente en el medio de esa prueba por la cual pasamos. Vamos a tener eso en mente. Por eso el salmista, y me refiero a David, en el Salmo 139, dice lo siguiente. Fíjense qué hermoso lo que dice el Salmo de David. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estarás tú. Si en el Seol lo hiciera, hiciera mi estrado, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en su extremo del mar, y aún ahí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido con lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. Cuán precioso, Dios, me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Yo despierto y aún estoy contigo. Qué hermoso. Ese David amado al Señor. Cuando ustedes vean, sobre todo en los Salmos y sobre todo en la historia del mismo David, era un hombre que amaba a Dios y conocía pues que Él estaba en todos lados. Era la omnipresencia de Él, estaba siempre con Él y está con los que los aman. Y Él te deja saber, mire, todo lo que Él hace lo hace a la medida para ti. Perfección, a tu medida, para ti. Con tu nombre, tú lo vas a ver que es tuyo nada más, que no es de otra persona. Entonces, nosotros no podemos escapar de Él. Es la conclusión a la que llegamos. Y Él está con nosotros todo el tiempo. Él es omnipresente y nos ama. Nos ama. Ya nosotros aceptamos la sangre de su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Nacido de forma única para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente nos da su Hijo, sino que ahora nosotros somos parte de Él. Somos en el Hijo. Él nos ama a nosotros y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Y nos va a utilizar. Qué precioso es ser utilizado por el Señor. Que te utilice el Señor. Él te utiliza en amor para lo máximo. Imagínate ser parte de... No, hay gente que se muere por ser parte del gabinete de Osama. No, nosotros somos parte del gabinete del Todopoderoso. nada más y nada menos, y nos usa a nosotros para hacer lo que Él quiera. Bendito sea el Señor. O sea, es un privilegio que sobrepasa el entendimiento. Bueno, después en el próximo punto de la infinidad de Dios, vemos que la infinidad relacionada a su omnipotencia. Ese es el cuarto atributo que emana de su infinidad. Dios puede hacer todo lo que Él quiera hacer. Él puede lograr su voluntad en cualquier cosa. Él puede hacer lo que Él desee para lograr su plan en nuestras vidas. Todo lo puede hacer. Y Él sabe lo que tiene que hacer para que nosotros lleguemos a Él, incluyendo las pruebas. Las pruebas son muy importantes, porque esas pruebas son las que a nosotros nos dejan. Si no la pasamos, vamos a dar otra vuelta al desierto, señores. Nos va a dar otra oportunidad hasta que la pasemos, porque nos ama. Hasta que nosotros nos despojemos de eso que nos amarra, que pensamos que es tan importante, y no lo es. Cuando tú dejes eso, entonces lo vas a recibir. Pero no lo voy a soltar para que lo recibas. Te lo voy a dejar un ratito para que me lo regreses. No, señor. Eso no es importante. El poder lograr su voluntad en cualquier, Él puede lograr su voluntad en cualquier cosa. Él puede hacer lo que desee para lograr su plan en nuestras vidas. Él es completamente capaz de hacerlo porque tiene la fuerza suficiente infinita para hacerla. Cuando se combina ese poder de Dios con su conocimiento y su presencia, tenemos una fundación en la cual podemos edificar toda la doctrina del confort de Dios. Nosotros somos confortados por Dios en todo. Del ánimo de Dios, lo vamos a tener, nosotros vamos a estar animados con el hecho de que podemos recordar en los momentos precisos, en los momentos de la prueba, al Todopoderoso. Suponte que no tenga la Biblia, pero te puedes recordar del Señor. Soy tuyo, Señor, que venga la prueba, gracias por escogerme para esta prueba. Ah, es una actitud mental dinámica completamente diferente a la actitud que tiene el ser humano en la faz de la tierra con la programación humana. Nosotros programados con la palabra de Dios, vemos las cosas de una manera diferente. Nosotros sabemos que Él provee todo lo necesario para permitirnos manejar cualquier circunstancia de la vida. Y a Él nadie lo agarra desprevenido. Es imposible, porque Él sabe todas las cosas simultáneamente. Él supo todas las cosas en la eternidad pasada, billones y billones de años atrás. Es un plan tan detallado y tan comprensivo y tan suficiente que le permite proveer todo lo necesario para cada circunstancia de nuestra vida. Todo. Es más, ya lo hizo. Él sabe, miren, Él sabe a través de los secretos divinos, que es el conocimiento previo de Dios, Él sabe todas las decisiones que nosotros vamos a tomar. Y Él sabe que cada vez que nosotros tomamos una decisión basada en la verdad, hay bendición porque Él ya la proveyó. Interesante, ¿verdad? Y Él sabe que también vas a tomar decisiones que no van a favor de Él, y también pues hace la posición de la confesión para que regreses, pero si te quedas mucho tiempo ahí, te estás desviando más y más y más y más de lo que Él tiene preparado para ti. Y hasta que al final pues terminas con problemas grandes. El asunto es que Él tiene todo para nosotros. No es necesario que nosotros entremos en desaliento. Recuérdense que el desaliento, ¿de dónde viene? De Satanás. Él está en el negocio de desalentar a los creyentes. Por un lado o por otro. Él te va a hacer poner otras piezas para que tú caigas. Y te desalientes y tires la toalla. Simplemente porque nosotros no sepamos todas las cosas, no significa que Él no sepa todas las cosas. O sea que lo que le estoy diciendo es algo maravilloso. Él lo sabe todo. Nosotros no lo sabemos todo. La fe en Dios en el medio de la adversidad no es irracionalidad. ¿Oyeron eso? No es irracional poner nuestra fe en el Señor, porque por definición la irracionalidad tira toda la información a la basura y carece de razón. Y el plan de Dios es perfecto y racional 100%. Todo lo que viene de Dios es racional. Al confiar en Dios sabemos que nosotros no sabemos todas las cosas, pero sabemos que Dios sí las sabe. Nosotros confiamos en Él. En su omnisciencia. Él conoce todas las cosas y no hay una explicación racional completa para... Hay, existe una explicación racional completa para todas las cosas de su punto de vista, pero para nosotros no. A veces nosotros no vemos qué raciocinio tiene que yo me enferme y me quede tirado en la cama, o que tenga un accidente y me reviente en la cabeza. Para nosotros quizás no tiene razón, ¿verdad? Pero para Él sí. Para Él sí. Él tiene todo perfectamente diseñado. Nosotros no vivimos en un mundo irracional, aunque a veces por la intervención del hombre caído parezca hacerlo. Todo esto que les estoy dando simplemente es el marco que nos ayuda a atender esta carta de evaluación. Recuérdense que la carta es una carta de evaluación en Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y recuérdense entonces que los ángeles en este caso son los oficiales de la corte que observan la historia humana. Son testigos de este juicio de apelación de Satanás en el conflicto angélico y toman nota de todo el procedimiento jurídico que estaba pasando, porque todo eso es entrado en los libros, en los récords. Así como cuando tú vas a la corte, todo lo que se dice es, esta persona que hace esta taquigrafía o mecanografía, no sé qué, cómo le llaman ese aparatito, pero todo lo que se dice, ella lo escribe. Entonces, porque tienes que tener récords. Y todo eso tiene sentido porque esta carta no es como las epístolas paulinas o las petrinas, ¿verdad? Y, ni aún el del mismo Juan que está escribiendo. No han sido dadas para explicar las doctrinas y después dar su aplicación. Sí entrañan doctrinas este libro de Apocalipsis, pero están escritas para retar al creyente a caminar de tal manera que lleguen a ser victoriosos en la vida cristiana. Entonces, esto lo hace él para nosotros de nuevo. Lo que está haciendo, él nos lo deja saber, fíjense qué interesante. En las epístolas paulinas, en las petrinas y en las epístolas de Juan y de las otras personas que escriben en el Nuevo Testamento, nos deja saber lo que va sucediendo en el transcurso de nuestra vida si vamos aplicando la palabra de Dios. Pero cuando llegamos a Apocalipsis, él te deja saber las cosas del punto de vista del otro lado. Te hace ver las cosas de adelante hacia atrás. En las otras te dejan ver las cosas de atrás hacia adelante. Entonces, aquí ves los resultados de nuestro comportamiento. ¿Sí, sí me explico? Cuando él da, por ejemplo, esta a las siete iglesias, él hace esa evaluación con ellas. Está dándole la evaluación del punto de vista terminado. ¿Sí me explico? O sea, ya transcurrió la historia y aquí está tu evaluación. ¿Me explico? Eso es lo que hace el libro de Apocalipsis en estas siete cartas. Las otras epístolas, las paulinas y las petrinas, son, te deben saber lo que pasa de aquí en adelante. Si tú caminas con el Señor, si tú haces las cosas que te dice el Señor, si tú amas al Señor, o sea, es en el transcurso de tu vida que las vas viendo. Estás viendo, en otras palabras, déjame ponerle aquí esto, de aquí, del punto tuyo, aquí está la línea de tiempo, de aquí para adelante. ¿Okay? Pero en el caso del libro de Apocalipsis es de adelante para atrás. Te vas a ver lo que, el resultado que tuviste por tu caminar. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Ok? De nuevo. De nuevo. No, no, me interesa que ustedes capten esto. Mira, aquí las epístolas, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que hay en el Antiguo Testamento te hacen saber lo que pasa de aquí hacia arriba en tu caminar. El Apocalipsis te dice ya el resultado de tu caminar. Te está diciendo lo que el resultado de lo que hicieron las iglesias y hacia abajo para que tú te des cuenta. Por eso es que él le dice, ya él sabe quiénes son ellos. Ya saben, él ya sabe lo que ellos hicieron. Pero nos los dice a nosotros para que nosotros evitemos esas cosas que son malas para que nosotros tengamos la victoria, para que caminemos en victoria. ¿Sí se da cuenta? Entonces es interesante cómo lo enfoca él del otro punto de vista. Aquí vemos entonces que los ángeles en este caso son los oficiales de la corte. Tienen que mantener esto en mente, que esto es un proceso legal y que necesita tener estos oficiales que están marcando toda la pauta de lo que está pasando a través de la historia humana. A nosotros nos corresponde la parte de la edad de la iglesia y ya en los últimos tiempos de la edad de la iglesia. O sea, nos enseña la manera de caminar que nos llegan a ser victoriosos, pero desde el punto de vista de su terminación. Entonces, esto se envía al ángel asignado a esta congregación, al ángel que está funcionando como oficial de la corte del cielo, como testigo de esta congregación, y sirve como testimonio en el conflicto angélico, y todo lo que suceda en la congregación va a ser escrito, lo bueno y lo malo, si son victoriosos o si son perdedores. O sea que esta nota está dirigida a él, a este ángel. Es una copia. El ángel la está recibiendo y la recibe la iglesia también. Después el Señor Jesucristo es el que habla y dice lo siguiente. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vio, dice esto. Estos títulos asignados a nuestro Señor Jesucristo no salen del aire, quiero que sepan. La interpretación de estos títulos no se deriva simplemente contemplando las palabras y tratando de descifrar lo que significan, poniéndose así con los ojos de ti para que diga qué es lo que significa esto. No. Eso, si lo hacemos, estamos entrando en el misticismo. Siempre tenemos que interpretar todo esto dentro del contexto bíblico. Y hay un contexto inmediato y un contexto más retirado. A veces se encuentra dentro del mismo libro de Apocalipsis, a veces tienes que retirarte más allá del libro de Apocalipsis, incluso entrar en el Antiguo Testamento, donde están arraigados todos los conceptos de Apocalipsis. Recuérdense eso. Yo se lo he dicho anteriormente, que El libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento. Toda la tipología, todas las cosas que se dicen para designar, por ejemplo, este título de nuestro Señor Jesucristo, se encuentran en el Antiguo Testamento, no salieron del aire. En Apocalipsis 1.15, lo pueden ver porque lo estudiamos, sus pies eran semejantes al bronce pulido refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas, y en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda doble filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Fíjense lo que nos dice esto. Si han estado al lado de una fuerte cascada, pueden oír ustedes el rugir de las aguas. Yo cuando fui a Venezuela, por ejemplo, que fui al Salto del Ángel, hay una cascada tremenda de aguas color café. De aguas color café, pero no eran, no eran café oscura como tierra, sino como té, eran como de té, debido a las hojas que le caen ahí. De todas maneras, es un rugir tremendo. Yo no sé si ustedes se han puesto debajo de una cascada fuerte, grande. Primero que es frísima el agua, pero no te permite porque te vibra todo. Sientes una conmoción del agua, se siente bien sabroso, de veras. Ahí cuando estás ahí te pones, ojalá que no caiga una lancha y me den el coconut, ¿verdad? Porque ahí sí la, pero sí, se siente muy bien, ¿verdad? Pero hay personas que han ido, por ejemplo, a Niágara, a las cascadas, y es un estruendo las aguas tremendo, ¿okay? Y esa es la voz del estruendo de muchas aguas que está describiendo a ti. Y fíjense lo que dice primero, no temas. La pregunta es, ¿cuál es la orientación del hombre hacia Dios en su condición caída? Si él le dice no temas, ¿cuál es la orientación del hombre caído ante la presencia de Dios? ¿Qué es lo primero que hace el hombre? Tener miedo, tener temor. Tener miedo, por eso dice, no temas, no temas. Eso es lo primero que pasa cuando nuestro Señor vino antes de su encarnación y habló con Adán, y después de su caída, Adán tuvo temor y se escondió. Y después de esto nuestro Señor dice, yo soy el primero y el último. Pero, ¿qué es lo que significa el primero y el último? Y observamos que hay un marco general que nos ayuda a entender todo esto. Y como hemos visto en otras ocasiones, las raíces se encuentran en el Antiguo Testamento, y les doy este versículo de Isaías. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, soy el primero y yo mismo seré con los últimos. Ahí está. Usted está diciendo que Él es el Señor Dios Todopoderoso y está hablando aquí de Jesucristo en este caso. Aquí el que está hablando es Dios, y aquí vemos Dios utilizando esa terminología. Y está en contexto en el que enfatiza lo eterno de su carácter. Y después podemos ver que la misma fraseología se utiliza Isaías 44:6.
El Señor es Rey y Libertador de Israel. El Señor Todopoderoso dice, yo soy el primero y el último. Fuera de mí no hay otro Dios.
¿Se dan cuenta? O sea que tenemos que Él mismo nos lo deja saber. En el Antiguo Testamento nos deja saber que este es el título de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los títulos. Nuestro Señor Jesucristo tiene una cantidad enorme de títulos, y estos títulos son significativos porque nos dan un aspecto del poder, de la deidad de Dios y de la función que Él ejecuta en la faz de la tierra en ciertos lugares y en ciertos tiempos. O sea que todo eso se encuentra en el Antiguo Testamento y es descriptivo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo quiero parar aquí ahora porque no quiero comenzar esta segunda parte. Voy a cortarlo en la mitad. O sea que vamos a terminar aquí. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociéndote. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.